Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hoy nos vuelve a acompañar Javier Mina. Si en el último programa en el que nos acompañó nos contó la historia de San Francisco Javier y cómo él mismo seguía sus pasos, hoy nos va a hablar más de la literatura y de una persona que ha sido muy importante para la literatura, yo considero por lo menos para la literatura española, así ha sido también premiado y siempre está bien reconocerle un poco más y recordarle después de su fallecimiento. Porque cuando alguien fallece, todo el mundo se acuerda de él, sus libros se venden, pero después la estela de lo que fue vuelve a difuminarse y por lo tanto hoy haremos un ejercicio no solo de recordar, sino de valorar, lo que hoy se dice poner en valor, la figura de un grandísimo escritor como es Raúl Guerra Garrido. Para eso, Javier Mina nos acompaña y nos hablará de su libro que tenemos aquí, Un hombre en tensión. Javier, bienvenido de nuevo.
Bueno, muchas gracias.
A la que es tu casa.
Vale, esto parece que fue ayer.
Parece que fue ayer, pero no fue ayer porque tenemos ropa distinta, por lo tanto ayer no fue. Para comenzar, una pregunta sobre la literatura. Porque muchas veces me doy cuenta de que se habla de conceptos como libros, literatura, entretenimiento, y hoy en día lo mezclamos un poquito todo, y la realidad es que hay mucha gente que tampoco tiene ningún interés en la cuestión literaria. Entonces, como tú tienes estudios, eres licenciado en literatura, en la Sorbona además, que decíamos en el último programa, donde San Francisco Javier también estudió, como tú tienes esos estudios en literatura y tienes una carrera de escritor, ¿tú cómo definirías la literatura?
Es una buena pregunta que tiene muy mala respuesta. No sé.
No sabes.
Quiero decir, vamos
a ver. Es una carrera para esto.
Sí, sí, efectivamente, esto da vueltas así y se llega a la nada enseguida. No, hombre, pues yo pienso que, vamos a ver, la literatura ha ido evolucionando con el tiempo. Yo ahora, buena parte de la literatura que se hace ahora me parece mediocre. Es decir, bueno, por todo, si por literatura entendemos que es contar una historia o algo parecido a través de la escritura, pues me da un poco la impresión de que ahora eso está bastante devaluado. O sea, ahora se escribe de cualquier manera, se cuenta cualquier historia, y es que además lo que predomina es la figura del autor, entendido como, bueno, pues este es un buen TikToker, igual hace un libro interesante. Y aquella influencer también, y el otro también. O esta que sale ahí tanto en televisión, que nos tiene aseguradas las ventas, pues igual hace una novela, igual hasta gana un premio. A mí me parece que se ha llegado a una degradación muy fuerte del fenómeno literario, cuando lo que se entiende, bueno, pues yo creo que un buen libro lo que hace es transportar al lector a un universo, pero con sabiduría, con gracia y con estilo y con, no sé, con arte. No decir, bueno, vamos a llevarle de aquí para allá y lo importante es aquí vender. Y vamos a, bueno, 5.000 millones vendemos, pues mejor. Entonces, bueno, a mí me da un poco la impresión de que la literatura, tal como se ha venido entendiendo desde los antiguos griegos, pues ha ido un poco, hay una parte que se ha ido degradando un poco, bastante, ¿no? Otra no, otra se mantiene, hay autores que se mantienen por ahí, pero es un poco peliagudo.
Me contaba una vez que charlaba con él, con el escritor y jesuita Fernando García de Cortázar, que a él le sorprendía mucho las últimas veces que iba a la Feria del Libro de Madrid, que miraba a su izquierda, miraba a su derecha, y no veía escritores, sino que veía, como tú has comentado, al TikToker influencer de turno que había sacado un libro y que veía su cola, que tenía 10 personas y el de al lado tenía 2.000, y decía, ¿a esto hemos llegado?
Sí, sí, o sea, sí, pues es lo que hay. Sí, desgraciadamente es lo que hay.
Claro, podría decirse que la literatura ha sido víctima, al final, del fenómeno mercantilista que hoy en día, porque hoy en día yo creo que nuestra, no sé tú qué opinarás, pero yo creo que no distinguimos bien o no se distingue bien entre lo que es el entretenimiento y lo que es el arte. Okay. Se mete en el mismo saco a la obra de Cervantes, Don Quijote, o las novelas ejemplares, y Harry Potter va todo en, sí, en el mismo saco.
Sí, y Harry Potter igual es
lo de, no es de lo mejor,
no es de lo peor.
No.
No es de lo peor. Yo no lo he leído, pero porque no es un tema que me interese mucho. Pero tiene también su gracia. Mira, ya que he citado a Cervantes, yo la película de Amenábar no la he visto, no tengo ningún interés en verla porque me parece que hablar de Cervantes, pero no como escritor,
Sí, sino como una identidad.
Pues me parece un poco absurdo, sobre todo además que es hacerle un mal negocio, porque resulta que el pobre Cervantes nunca vivió de su literatura. Padeció la literatura. Él fue famoso post-mortem. Es decir, bueno, que ahora se le recuerde por algo que no es literario, me parece de una banalidad, una frivolidad absoluta.
Es un nuevo ejemplo de cómo el mercado convierte lo que podría ser literatura, y encima lo que podría servir para divulgación literaria, porque tenemos probablemente la mayor novela jamás escrita en nuestras letras hispanas y lo que se habla es de...
Sí, bueno, no, y no solo eso, que es el creador de la novela moderna, para empezar.
Efectivamente, sí, sí.
O sea, quiero decir, y luego, bueno, pues que se banaliza. A mí me parece una banalización. Ya sé que para otros es lo contrario, es una exaltación, porque parece ser que la identidad hoy en día está por encima de cualquier cosa. Pero bueno, en fin, no es mi caso.
Como dices, tenemos a nuestro haber al creador de la novela moderna, al creador de prácticamente todos los estilos literarios que luego se han desarrollado, pero todo está en el Quijote, verdaderamente, si uno lo lee, lo encuentra. Y lo que se habla es de identidades. Me viene un poco a la mente lo que ha sucedido en otros momentos de la historia, porque yo creo que la literatura ha acompañado al ser humano. Se podría hablar, siempre se habla de la epopeya de Gilgamesh, pero es que verdaderamente, incluso antes con la tradición oral, la literatura siempre ha acompañado al ser humano, pero también ha habido momentos en el que, no sé si la literatura, pero la capacidad comunicativa al escribir o el sofismo ha sido utilizado para hacer negocio, para manipular, y hoy tú nos dices que ves más que el camino va por ahí que el trabajo del arte.
Sí, me parece que se está... Es que me parece que hay... Que se han puesto en valor cosas que van hacia eso, hacia lo que haga vender más, de la manera más sencilla posible. Quiero decir, sin comprometer mucho la cabeza del lector, el pobre no le vaya a dar un mareo. Entonces, pues bueno, pues va por ahí. Entonces, a eso se sacrifica incluso el buen escribir. Hay gente que escribe muy mal haciendo eso, pero muy mal. Y no vamos a poner ejemplos para no hacer que vendan más libros.
No era el caso de Raúl Guerra Garrido. Él era un gran escritor con mucha técnica, con mucha calidad, y además no solamente se quedaba en la forma, sino que en el fondo, en todos los sentidos, él se mojaba. Sí. Antes decía que hay que recordar, y no solo recordar, sino valorar la figura de Raúl Guerra Garrido. Javier, ¿quién fue Raúl Guerra Garrido para las letras hispanas y para la cultura?
Hombre, yo creo que en el momento que... perdón. En el momento que él comienza a escribir, bueno, pues fue un poco, bueno, aquí rompedor, en cierto modo, por los temas que tocó, que eran un poco delicados en su momento, ¿no? El cacereño, la carta, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, él se las apañó bastante bien porque era un hombre que procede de la farmacia. Él es científico en realidad, pero bueno, era un gran lector y se las apaña muy bien para escribir muy bien. O sea, es decir, que tiene también que salvar, bueno, eso que no era, porque él no proviene del mundo de las letras y tal, sino de la ciencia, bueno, pero lo hace muy bien. Y luego además me hace, cuando estamos hablando de las identidades, yo el libro lo titulé Un hombre en tensión, precisamente porque era el rasgo mayor de su identidad.
Es un título muy llamativo para quien no conozca la figura de Raúl.
Claro, es un hombre en tensión porque es un hombre que está permanentemente al tanto de lo que está pasando y luchando a la medida de lo posible por aquello, en contra de lo que le parece mal y a favor de lo que le parece bien. Y está todo el rato en eso. O sea, no es alguien que dice, no, es en sus libros, en su vida cotidiana, y así le pasa lo que le pasa, claro.
Él era un hombre muy humanista. Sí. ¿Por qué es tan importante el humanismo en el mundo de hoy?
Hombre, pues... es que yo creo que tiene que estar en el centro de hoy y de ayer y de pasado mañana. Es decir, es poner al ser humano en donde debe estar. Es decir, es ponerlo como foco, como algo, como guía... y de lo que, bueno, de lo que se puede y no se puede hacer, y de lo que se debe contar y no contar, etcétera. Es decir, que hay que tener unos valores que salten eso, ¿no? ¿Qué es el ser humano? Defenderlo y tratarlo pues como lo que es, como un sujeto y no como un objeto, etcétera. Esas esas viejas cuestiones de la ética y demás, ¿no? Que es un fin en sí mismo. El hombre es el ser humano, es un fin en sí mismo.
Maquiavelo contra Kant, sí. Utilizar al hombre como fin o como medio.
Eso es.
La obra de Raúl es muy humanista y él se esfuerza en poner a la persona, no solamente en su obra, también en su vida, sí. La persona, su dignidad y la lucha por lo que es justo, siempre en la palestra. ¿Cuáles son sus grandes libros para alguien que quiera empezar con la obra de Raúl?
Pues, hombre, desde luego los polémicos y que de verdad, claro, en este país amnésico, que resulta que es increíble, que tiene que venir Patria, que por cierto es un libro que está muy bien, pero bueno, tiene que venir Patria para que algunos se enteren que habían pasado determinadas cosas de aquí. Es algo asombroso cuando se estaban viviendo, ¿no? Y padeciendo, como el caso de muchos, entre ellos de Raúl. Y que es el de los primeros, con Ángel García Ronda, que empiezan a tocar el tema de ETA, vamos, y del terrorismo y demás, aquí, en su momento, lo cual les crea problemas diversos, claro. Y entonces, libros. Pues hombre, pues yo citaría a Cacereño, citaría La Carta, desde luego, que es central para entender un poco lo que pasó aquí, lo que estaba pasando aquí. Y luego, pues hombre, de otro nivel, digamos, más pero entretenimiento, pero con fundamento, pues La Mar es mala mujer, que es un libro, bueno, pues un poco más amable, digamos, pero también duro y bueno, muy bien escrito y muy riguroso y muy, muy bien hecho, o sea, quiero decir. Y esos tres pondría, y luego este otro ahora me va a venir aquí, ahora me falla el del Wolframio. Wolfram, que también, que es una especie de western crepuscular de esos, sí. Pero muy bien escrito y con una tensión y muy, muy oportuno también en el momento, periodo histórico que toca ahí, ¿no? De la guerra mundial, la posguerra española, en fin.
Voy a añadir, si me lo permites, Castilla en Canal.
Ah, Castilla en Canal, claro.
Porque él me comentó una vez que era un libro al que le tenía muchísimo cariño.
Claro.
Y que, pues evidentemente no era de los libros suyos que más se comentaba, pero me dijo yo a este y me lo regaló. Y por eso quiero aprovechar para comentar también Castilla en Canal.
Sí, un libro de viajes. Sí. Y hay otro que a mí me también, que ahora, claro, es que empieza ya a funcionar un poco el engranaje, que es, hombre, La Gran Vía no es Nueva York. La Gran Vía es Nueva York. Ese a mí un libro misceláneo me parece estupendísimo. Yo lo leí con muchísimo gusto y me parece también una gran obra, vamos.
Raúl era un hombre con un sentido del humor absoluto, que en ocasiones incluso a mí, por ejemplo, me chocaba, porque sacabas un tema muy profundo con él y yo conocía a Raúl, lo conocía con una edad mayor. Entonces uno se espera de primeras, cuando no le conoce en persona, pues que te vas a encontrar una persona con mucha sabiduría, pero que te va a hablar con una seriedad, que un día se valora mucho la seriedad. Mm. Y de repente Raúl te soltaba un chiste que te dejaba temblando. Y hay una cosa que decía Raúl que me gustaba mucho, y que además, enlazándolo con la primera pregunta, creo que encaja muy bien con lo que hablábamos de la literatura, que él contaba que él tenía muchas versiones para su primera vez.
Ah, sí, sí.
Y que había un punto en el que ya no se acordaba de cuál era la verdad. Y yo creo que la literatura es un poco eso. Es la realidad que vivimos, material, que la tocamos, que nos atropella, es una. Pero la literatura nos permite, mediante el intelecto y la imaginación más racionalista, hacer un sinfín de posibilidades, claro. En la que escapar.
Sí, sí, en reescribirte en tu cabeza cosas, claro, como le contaba él, ¿no? Sí que es verdad que además tenía mucha retranca, porque lo decía todo con una seriedad absoluta.
Sí, sí.
Eso era lo que...
Lo que haces, te quedas pensando, no sé si es un chiste o sí.
Efectivamente, ¿qué está pasando aquí, no? Y luego, ves, por ejemplo, yo, es una de las cosas que yo intenté hacer en el libro, que no es una biografía muy al uso, porque no están ahí contadas de la A a la Z, pues toda su trayectoria personal, sí lo que yo creí o pude entender como más importante, que era lo básico y bien desarrollado y contado en la medida que he podido hacerlo lo mejor posible, pero también hacer al mismo tiempo precisamente una lectura que descomponga sus obras para que la gente pueda ver por qué funcionan esas obras como funcionan. Ese fue, o sea, fue un poco mi, yo, mi idea era hacer una biografía, digamos, humana y otra literaria. Es decir, desmenuzar, precisamente para que se entienda cómo funciona eso en la literatura y por qué hay una literatura de una clase y otra de tercera. Es decir, por el manejo que hay, del relato, de las tensiones, de las metáforas que se utilizan, el rigor, en fin, el vocabulario, en fin, bueno, todo eso, yo qué sé. Yo eso es lo que me pareció que era complementario. Es decir, el hombre en tensión y su literatura también en tensión.
La literatura en el siglo XXI ha tenido un comienzo, lo que hablábamos, el mundo comercial, han también aparecido nuevas formas que nos distraen, las redes sociales, la sociedad del entretenimiento. ¿Tú tienes esperanza, nos hablabas de lo que es la buena literatura, de que surjan también grandes autores, gran literatura en el siglo XXI sí, y que sean leídos? Porque claro, la literatura también implica ser conocido, porque puede haber un escritor maravilloso del siglo XVI que si se perdió su libro y no se le leyó, se perdió el trabajo. ¿Tú tienes esperanza o tal vez ese miedo que a veces sí tiene, que ya en el futuro no va a ser necesario quemar libros porque los libros estarán pero nadie los leerá? ¿Qué perspectiva de futuro tienes con la literatura y con su lectura?
No sé.
¿Eres optimista o pesimista?
No, hombre, yo creo que se están haciendo actualmente buenos libros. No me digas cuáles porque ahora no me voy a poner ¿no? Es decir, no tengo la lista en la cabeza. Hay buenos libros también que se hacen ahora y que se leen. Y yo creo que por ahí va un poco también la cosa. Y bueno, pues esa antorcha ha de permanecer más o menos, pienso, no sé. Yo y deseo y confío en que así sea. Pero vete a saber lo que puede ocurrir. No sabemos lo que va a ocurrir con nosotros, con el planeta, ni con nada. Y la literatura, pues, no sé, lo de Fahrenheit. Igual arden los libros, pero con todo el mundo a la vez. No sé, es un poco... La prospección es un poco difícil.
Y ser escritor tampoco es fácil, porque en el libro hay un par de anécdotas de cómo Raúl se queda solo, bueno, se queda solo más de una vez, por desgracia, pero hay un par de anécdotas que me vienen a la mente ahora. Una, cuando en Egin, creo, escribe un artículo en contra de aquello de que solamente es un autor vasco el que escribe en euskera, y por ejemplo, decía Raúl, y todos mis amigos, esos cabrones, todos se fueron.
Ah, sí. Sí, es verdad, le habían echado ahí, sí, le habían echado un poco a los perros, sí, le habían visto, y se le dejaron todos ahí un poco vendidos.
Y hoy sucede, será con una cuestión o con otra, pero sucede muchísimas veces que, por ejemplo, para empezar, la gente no distingue entre el autor y su obra. Entonces, alguien escribe algo y se le acusa, tú opinas esto, tú defiendes cuando está dentro, se marca dentro de una obra literaria, o por opinar, o por tener un juicio, por bien argumentado que esté... En este mundo tan polarizado y segmentado se te ataca, no se te permite ni siquiera la lectura, porque sales en la televisión, dices una frase y ya estás compartimentado. Sí, eso es una desgracia para la literatura.
Sí, sí, sin duda. Yo fíjate que me estaba acordando ahora de cómo Raúl sigue siendo un escritor no donostiarra. Es decir, no se le valora en lo que ha sido. No hay nada ni nadie, que decir, ninguna institución. Bueno, sí, ya le dieron la medalla a Alfonso el Sabio, es decir, por ahí desde el gobierno y demás. Pero no se percibe como una persona que tiene el Premio Nacional de Literatura, que sea, todas las cosas que ha tenido, los premios, etcétera, que ha podido tener, que en este momento a mí la memoria pues se me va un poco. No esté lo suficientemente valorado para que sea, o sea, que la ciudad se reconozca en él. ¿Qué pasa con otras cosas? En otros segmentos, pues el deporte o lo que sea. A la ciudad se reconoce con la Real, por supuesto, con otras cosas. Pero con Raúl es una persona que no, la ciudad no. Buena parte, se le ha dado un poco la espalda, esa es la sensación que tengo yo.
Y es importante recordar a tus autores y a tus grandes personalidades locales.
Claro.
Si no, parece Bienvenido Mr. Marshall, que cuando viene Springsteen, que por cierto me encanta Bruce Springsteen, pero cuando viene Springsteen lo preparamos todo y tenemos gente increíble que ha hecho una aportación intelectual, artística, que debería pasar a la historia. Y no le recordamos. Claro, si no le recordamos nosotros, ¿quiénes le van a recordar?
Efectivamente. Ahora estoy pensando que sí, Diputación sí le creó una beca, una beca Raúl de Regarrido de creación, pero también queda un poco restringido a un mundo un poco particular, quiero decir, pero
sí.
Yo lo que quería decir antes era en la calle, es decir, ¿quién es Raúl de Regarrido? Creo que si se saliera ahora con el micrófono por ahí, me da la impresión de que muy poca gente, bueno, de cierta edad igual, pero lo demás no creo que... Queda un poco... Y es una lástima, porque es patrimonio cultural.
Lo es, lo es. Creo que a Raúl le hubiera ido muy bien, porque ya le pilló mayor, pero hubiera sido una personalidad que con el mundo ahora de las redes sociales, que son vídeos cortos, pues curiosamente creo que hubiera ido bien, por cómo era su personalidad, para hacer divulgación de su persona, que él hubiera sido capaz de meterse ahí.
Pues igual, no sé, pero...
Porque es difícil llegar hoy, es lo que comentabas, a nivel de calle. Claro, ¿cuáles son los referentes de la gente más allá del deportista o de...?
Eso es, sí, sí, sí. Sí, bueno, ya empieza, claro, que ya para empezar, la literatura queda pues en un plano muy, muy atrás de todo eso, ¿no? Es decir, en el entretenimiento ocupa un lugar ahí, quiero decir que no es... los ejemplos literarios... no abundan en el sentido que no son recogidos por la gente, ¿no? Porque queda un poco ahí marginalizado, pero bueno, pues habrá que hacer un pequeño esfuerzo, yo creo, de divulgación de esto, del otro, y sí, no sé, porque por ejemplo, bueno, ha ocurrido algo más, está con Martín Santos, algo ahí se le reconoció un poco más, pero a Raúl, pues no, y Raúl, claro, pues ha sido más longevo, ha tenido más desarrollo, más carrera literaria, digamos, ha tenido más premios, bueno, en fin, quiero decir, que tampoco es por oponerlos y poner uno y el otro, no, quiero decir que, bueno, pues que Raúl no ha tenido esa suerte, teniendo todo eso a su favor, de ser un poco más reconocido, digamos.
Lo explicas en el libro, pero ¿cuál es, para que la gente que no ha leído el libro lo sepa, cuando tú escribes este libro, que se puede intuir por lo que nos has comentado, pero ¿cuál era tu interés? ¿Querías que la figura de Raúl llegara a la gente, hacerle también menciones a su familia? Bueno, en primer lugar, ¿tu relación con Raúl?
Sí.
¿Y eso te lleva a escribir este libro y por qué?
Sí, mira, bueno, esto fue una cosa compleja. También nada es tan sencillo como parece. Sí, yo conozco a Raúl, pues hará 30 años igual. Por decir alguna cifra, yo creo que en los 80, por ahí, en torno a la librería Baroja, en fin, bueno, pero eso son chascarrillos. No, pues nos conocemos y claro, llega un momento que ves que va cumpliendo una edad y a un amigo común se le ocurrió, José María Alemán dijo, bueno, pues ¿por qué no se le hace una biografía a este hombre y tal y cual? Y bueno, y ahí hubo unos tiras y aflojas que sí, que no, que él no quería al principio, que bueno, que sí, que ya haremos, que dejaremos de hacer, que bueno, pues ya hablaremos y quedamos para hablar. Pero claro, para cuando todo eso empezó a cuajar, él ya estaba muy enfermo. O sea, esto fue, él murió en diciembre, pues esto fue en... Empezó a cuajar un poco en torno a ahora, todo el Festival de Cine en San Sebastián, por estas fechas, y bueno, estaba también en un momento dado su editorial interesada, y en fin, se fue más o menos ahí cociendo, y de repente pues, se nos muere. Entonces, pues todavía, la urgencia de hacer, bueno, no urgencia, sino la necesidad de hacerlo parecía todavía más importante, ¿no? Es decir, hombre, este se nos ha ido. Hemos podido recabar parte de viva voz, alguna cosa de lo que tal, y luego pues acudiendo a su mujer, Maite, que también ayudó en esto, y un poco con los amigos que le conocíamos, pues se fue construyendo un poco el libro así, pero ya te digo, al principio fue como, claro, es como, ¿quién iba a pensar que iba a durar 3 meses después de que empieza el proyecto, ¿no? Bueno, 3 meses mal contados. Pues eso, ¿no? Fue un poco triste, y luego, claro, es que acabas el libro cuando ya no está, entonces, pues un poco...
Un homenaje póstumo.
Póstumo, en realidad, sí, claro, fue así, en eso fue.